Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Telesemana.com, un viernes más en formato podcast y en formato en vivo a través de LinkedIn. Para todos aquellos que escucháis el podcast los viernes, que sepáis que también tenéis la posibilidad de acompañarnos los viernes en LinkedIn, ya que retransmitimos este podcast en vivo a la medida que lo grabamos. Muchos pensáis que quizá grabamos en nuestra solitud, pero no, muchas veces lo hacemos, bueno, muchas veces no, ahora lo hacemos siempre en LinkedIn en vivo para que vosotros podáis participar y podáis mandarnos vuestros comentarios desde esta plataforma, saludarnos y darnos los buenos días, como por ejemplo está haciendo Carlos Saúl Pérez, que nos da los buenos días desde Ciudad de México. Carlos, gracias. Y Alfredo Sánchez, que también está aquí un día más desde Florida acompañándonos en este podcast en vivo, como digo, para tratar temas del sector de las telecomunicaciones y cubrir un poquito un tema más en detalle. Como siempre, mis compañeras, si estuvieran aquí moderando, que van a estar ahora hablando del tema que nos ocupa hoy, os haría un repaso de las noticias de la semana, pero como hoy os modera vuestro amigo y vecino Rafael Junquera, pues vais a tener que ir a las noticias de telesemana.com si queréis tener un resumen de todo lo que ha pasado esta semana. Y también, además, aquí en la página de LinkedIn hemos empezado esta semana a poneros unos resúmenes diarios para que no tengáis que prácticamente ni que masticar la comida, ya os la damos ya hasta masticada. Simplemente es uniros a la página web de telesemana.com y podréis, como digo, tener las noticias resumidas para que podáis elegir cuál queréis leer o cuál necesitáis leer, porque de esto se trata un poco la información. No te van a interesar todas, pero van a haber algunas que van a ser muy importantes para ti y vas a tener que tener los detalles concretos y ahí estarás para poder ir a telesemana.com y verlas. También nos saluda Belén Carrillo, que nos saluda desde Ecuador. Belén, bienvenida al podcast aquí en LinkedIn. La verdad que nos hacéis mucha compañía a todos los que participáis desde esta plataforma y nos vais dejando comentarios. Y si tenéis algún comentario sobre lo que vamos a estar viendo o charlando en el día de hoy, no dudéis en ponerlo en el sistema de comentarios para que podamos incluiros en la charla y vuestras reflexiones las podamos tener en cuenta e incorporarlas a nuestras propias reflexiones. Recordad que el podcast es un espacio muy particular de telesemana.com, porque es donde los editores tradicionalmente nos encontrábamos para charlar de los temas que nos interesaban, un poco como si fuera una reunión editorial. Esta reunión editorial la convertimos en un podcast y ahora la estamos convirtiendo también en un directo en LinkedIn. O sea que es un poco la reflexión de nuestro equipo editorial después de toda una semana de trabajo, estando todo el día leyendo e informando sobre el sector. Lo que nos falta siempre es vuestro feedback. Siempre nos falta el teneros a vosotros y creo que aquí en LinkedIn se consigue justamente esto. Bueno, un saludito más. Ahí está Marcela Cortés. También saludos desde Colombia. Vamos a empezar así el podcast. Dejadme que presente al equipo editorial que está en estas reuniones que eran confidenciales y ahora son en abierto. Voy a empezar con nuestra editora en jefe, que es Andrea Catalano. Aquí la tengo en pantalla. Andrea, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Muy contenta por empezar a tener saludos desde temprano de nuestra audiencia. Así que aquí estamos. Muy bien. Terminando la semana.
Y también nos acompaña Noelia Tejada, Tete. ¿Cómo estás, Noelia?
Buenas. Aquí estoy viendo que hay un montón de gente ya. Así que, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos.
Buenas noches. Ostras, asumes que alguien nos está viendo desde Australia, seguramente. O desde, ¿no?
Sí, por supuesto. Por supuesto.
Claro, la semana sí. Está en todos lados. Bueno, vamos a encarar este podcast. Gracias a las dos por estar aquí, chicas. Hoy me toca a mí moderar, así que como estoy bastante oxidado en esto de moderar, pues me vais a perdonar si voy dando tumbos de un sitio para otro. Antes de empezar, como siempre, recordar que el mundo está revueltísimo con el tema de Japón, con el tema de Boris Johnson, con el tema de Ucrania. Vamos a intentar que hoy sea un espacio más agradable y entretenido aquí en telesemana.com hablando de un tema muy importante que es la 5G en Brasil. Y es un tema que quisimos tratar la semana pasada, pero como nos temíamos que esta semana iba a tener actividad, lo pospusimos a esta semana y resulta que si nos preguntáramos esta semana hay que posponerlo una semana más, quizá lo pospondríamos una semana más porque Brasil no para de dar noticias que tienen repercusiones que nos van a obligar a estar dándole seguimiento seguramente la semana que viene. ¿Me equivoco o voy por el buen camino, chicas?
Sí, estás en el buen camino, es así. La verdad es que toda la previa del lanzamiento de 5G oficial, el lanzamiento comercial que comenzó ayer en Brasilia, en la capital de ese país, se comenzó a gestar en realidad la semana anterior y porque cada vez que se lanza una nueva tecnología, quienes seguimos el sector sabemos que como dato de color las compañías quieren ser las primeras y entonces en esa carrera comenzaron a disputarla Claro y TIM diciendo que ya estaban preparadas y que ya el 4, el 5 de julio se tomaría la decisión de iniciar el encendido de las antenas 5G en Brasilia. Por el otro lado estaba el GAISPI, que es el grupo que evalúa el tema de las interferencias en la banda de 3.5, diciendo, bueno, nosotros somos los que vamos a dar la bandera verde, porque si el GAISPI no levanta la palanca, digamos, nadie puede encender ninguna antena si no tiene esa previa autorización. Es un grupo que funciona dentro de la Anatel, y la Anatel en simultáneo diciendo, muchachos, paren un poco porque nosotros tenemos que garantizar que este servicio empiece a funcionar. Nos tenemos que preocupar por lo técnico y tiene que funcionar bien desde el punto de vista técnico. Bueno, lo cierto es que el martes finalmente la Anatel confirmó, no, el lunes a la noche, muy tarde, el lunes a la noche, la Anatel confirmó que este jueves, ayer, ya podían empezar a encenderse las antenas en Brasil, en Brasilia, en la capital de Brasil, y lógicamente las compañías comenzaron a ofrecer el servicio. Pero, a ver, todo el entusiasmo que mostraron las empresas la semana anterior forma parte, digamos, del folclore de la industria de las telecomunicaciones, o sea, las máximas autoridades dando a conocer sus planes, diciendo que ya están preparados, que están pensando en una oferta de tal tipo, que esto será, que con este lanzamiento en Brasilia ya se puede seguir pensando en otras ciudades. Y otra cosa es lo que pasó desde ayer. Digo, si uno recorre las páginas web de estas mismas compañías y no está anunciado 5G como lo veníamos viendo la semana anterior de parte de sus máximas autoridades. ¿Por qué? Porque Brasilia es la capital y va a ser un lugar en el que se ensayen, se cometan errores y de alguna manera todos los ajustes que la red tenga que empezar a tener se empiecen a practicar en este lugar que no es tan masivo, que tiene las condiciones, Brasilia por ser también una ciudad más extendida, yo no la conozco, pero por lo que uno ve en las fotos es como una ciudad más baja, más extendida, más apacible, tiene la posibilidad de que todas las cuestiones técnicas se ensayen como en un laboratorio natural, libre de interferencias, porque en definitiva el GAISPI está atento a ese tipo de cosas. Y todo lo que se aprenda acá va a servir para lo que venga luego. Y ya todos están trabajando en lo que venga luego. O sea, esto comenzó. Recordemos que se había postergado la fecha de lanzamiento oficial de 5G previsto para el 31 de julio. Se postergó al 30 de septiembre por esta cuestión de que estén las frecuencias limpias, las bandas limpias. Y resulta que el servicio empezó a brindarse antes inclusive el 31 de julio. Entonces está esto, me parece que hay mucha expectativa de parte de los mismos actores, porque todo lo que sucede en Brasil definitivamente va a impactar en la región. Y porque la Anatel, en paralelo, ya lo habíamos dicho la semana pasada, dijo, bueno, capaz que tenemos que adelantar los compromisos que se asumieron en los pliegos. Digo, si se está adelantando una fecha luego de una postergación, pareciera que esto muestra un buen escenario para lo que venga hacia adelante. Con dos cosas, y así yo ya me freno acá. Una que tiene que ver con que ya se están pensando cuáles serán las siguientes ciudades en las que activar 5G. Una es Belo Horizonte. Y las dos siguientes no son cualquier ciudad, son Porto Alegre y San Pablo, con todo lo que eso significa. San Pablo es poner 5G en un país prácticamente. Claro. Sin olvidar que además son zonas de alto nivel industrial. Mientras esto sucede, la Anatel sigue trabajando. Y sigue trabajando y decís, bueno, muchachos, esto no fue solamente hacer una licitación, cobrar el espectro, firmar compromisos de despliegue, y no. Tenemos que seguir pensando porque hubo frecuencias que quedaron libres y porque las queremos entregar al mercado, porque las necesidades de conectividad siguen existiendo, especialmente en otros segmentos. Entonces yo acá freno y le tiro la pelota.
No, porque voy a interrumpir y voy a meter yo una pregunta, porque me entra la duda de que me expliquéis por qué entendéis que está habiendo tanta necesidad de acelerar el lanzamiento de 5G por parte de los operadores, que por lo que comentáis están yendo más rápido que lo que les obliga el cronograma. Unos operadores que también es verdad que en la licitación dicen que fue un éxito, ¿no? Que lo cubrimos en Telesemana. En otros países, por ejemplo, no tienen tanta prisa por ver ni siquiera que haya licitaciones 5G. O sea, ¿qué está pasando con estos operadores, si se puede intuir desde fuera, para que de repente haya esta necesidad imperiosa de ser el primero, de avanzar con 5G, de tenerlo listo, de lanzarlo al mercado, de inundar, de lanzar en ciudades como Sao Paulo en breve? ¿Qué creéis que está pasando con los operadores en Brasil para que pase esto?
Bueno, hay un empuje muy grande de los proveedores, por un lado, ¿no? Y por el otro, también una necesidad de justificar lo que han invertido, lo que van a invertir en el espectro. O sea, tiene que empezar a encontrarse los casos de negocio y a rentabilizar la inversión, de algún modo, empezar ese camino. Y en la medida en que a Brasil le vaya bien, me parece, les va a ir bien a todos los operadores, ¿no? Con excepción de TIM, Vivo y... Claro, son los actores de la región. En la medida en que le vaya bien a Brasil, Brasil va a ser la locomotora que va a traccionar a toda la región hacia una mejora en la industria. Ayer, TIM Brasil, que está en su proceso de reorganización allí en Italia, en uno de los considerandos pone... En una de las divisiones que hace y demás, que ellos tienen mucha expectativa sobre la reorganización de TIM en Brasil y sobre el lanzamiento de 5G. Entonces, hay una expectativa de parte de los proveedores. Además de esto, de ser una especie de ensayo antes de tiempo respecto de lo que está sucediendo en otros países. O sea, no nos tenemos que olvidar de Chile, ¿no? Pero Chile está siguiendo como otro camino, pero en tamaño... Chile es una cosa y Brasil es otra. Y si Brasil va descubriendo casos de negocios, cómo implementar más rápido, el resto de los países van a empezar a hacer los despliegues con un recorrido ya, o sea, sin la etapa de prueba y de error, que me parece que se va a dar el permiso a Brasil. De hecho, en el marco de la Anatel se conformó una sala de guerra que... apunta justamente a que cuando surge un problema y haya que resolverlo de manera urgente, no haya que estar con burocracia en nada. Nos juntamos entre todos y resolvemos lo que hay que resolver, sea un tema de espectro, una interferencia, listo. Me parece que esto es lo interesante. No sé, estoy especulando en función de lo que uno va leyendo y lo que uno puede ir percibiendo de parte de lo que dicen autoridades y demás.
Sí, que justamente lo que queremos es que especuléis aquí.
Yo comparto. Claro, yo comparto eso. Y también iba a apuntar el caso de Chile. Digamos, si bien son dos mercados diferentes, dos escenarios diferentes, en los dos hay una decisión política clara también de llevar adelante 5G. Entonces está todo el mecanismo. Digamos, están las empresas interesadas, está el Estado interesado. Hay como una simbiosis que permite que se dé esa sinergia para que avance. Porque a veces, si no, lo que termina pasando es, bueno, el mercado está interesado, pero el Estado no regula, no interviene en el espectro, no hace su parte. Bueno, acá están todas las partes dándose. Me parece que es muy claro también el hecho de entender y de tener, digamos, la visión estratégica de la potencia que le da 5G a la industria, al desarrollo industrial. Si eso lo ves en términos estratégicos políticos del país, bueno, es muy interesante lo que puede llegar a pasar. Y entonces, ¿por qué se empiezan a articular también todos los mecanismos para que eso suceda? La licitación fue exitosa, estaban todos muy contentos. Nosotros lo vivimos, fue un día de fiesta en algún punto, porque excepto la banda de 26, digamos, todas las demás quedaron con satisfechos los lotes en buena medida. Hay lotes vacíos y demás, pero solo la de 26 fue la que quedó más rezagada. Y también me quería apuntar lo interesante de que Brasilia sea esa ciudad siempre pensada, ¿no? Siempre estudiada, siempre laboratorio, siempre trabajada desde sus orígenes y ahora para la implementación de la innovación tecnológica. Qué interesante que es eso, que no solo se dé el devenir poblacional, sino que se empiecen a pensar las políticas y las estrategias de comunicaciones en torno de los tipos de ciudades que se están necesitando. Me parecía también interesante para empezar a dimensionar qué es lo que está pasando, hablar un poco del caso por caso. Claro, anunció que arrancaba en Brasilia, pero en algunas regiones, en piloto, plano piloto y Lago Azul, y que iba a avanzar con un plan gradual, que tenía 120 antenas y que iban a ir desplegando más antenas con el correr de los meses. Esta es un poco la estrategia de todos. Tenemos tantas antenas y vamos a ir avanzando de a poco. En el caso de Claro, dijo que no iba a tener planes específicos para 5G, sino que cualquier cliente que tuviese un terminal compatible iba a poder disponer de la tecnología, pero sí que ahora, la semana que viene, el 14 de julio, iban a lanzar junto con Motorola un nuevo equipo 5G, el Motorola G62, que está preparado para 5G standalone y que se va a vender en los locales de Claro y de Motorola. Y que ellos tienen en su base el 4% de sus clientes con terminales compatibles con 5G. Eso también habla de la expectativa que se generó en el público. Digamos, ya hay una masa crítica generada, si se quiere, por la publicidad, por la expectativa, porque en buena medida el público masivo está esperando los juegos en línea, la industria está esperando las aplicaciones, digamos, se fueron generando distintos segmentos, si se quiere, de consumo. Después, en el caso de Vivo, ellos 5G está disponible para los clientes con chip 4G, por ejemplo, que tengan también un equipo que tenga la capacidad de correr por 5G. Estima que tiene más o menos 2.5 millones de usuarios que pueden utilizarlo. También ellos están pensando en los juegos en línea, en las aplicaciones de realidad aumentada, que van a ser los primeros consumos que van a vivir. Y que tiene 78 antenas para Brasilia, y que también, en su caso, la expansión va a continuar por Belo Horizonte, Porto Alegre y San Pablo, que, bueno, lo que decía Andrés, San Pablo es un país aparte, claro. Una densidad poblacional.
Sí, y con todos los líos que tienen con las antenas, con las y antenas. Todo eso, ¿no? O sea, hay...
Claro.
San Pablo va a ser un gran lugar para ver.
Un tema aparte, sí.
Sí, 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 sí. Y pensar también dos cosas a raíz de lo que venía diciendo Noé. Por un lado, que Claro está pensando en el acceso fijo inalámbrico, lo que veníamos hablando la semana pasada, claro, para dar con 5G. Eso por un lado. Entonces vamos a prestar mucha atención a ver a qué zonas y bajo qué propuestas lanza ese servicio una vez que lo ponga en marcha, porque la decisión parece estar tomada. Y hay otro punto que no es menor y que lo estaba señalando Noé recién. Este año hay Mundial de Fútbol.
Claro.
Brasil va a tratar de sacarle provecho al mundial desde el punto de vista de la tecnología, porque va a ser un mundial tremendamente tecnológico. De hecho, en otros países, otras operadoras, y no están con 5G, están haciendo estrategias fuertes de contenido en el marco de su diferenciación comercial vinculada con 5G. En países que les gusta el fútbol, pero que no son Brasil. Entonces, yo me atrevería, ya que estamos especulando, y donde la masividad en un punto, más allá de que 5G va a impactar en el sistema productivo, y eso siempre lo venimos diciendo, la masividad se necesita para empezar a generar al menos venta, facturación. ¿Y qué mejor momento que el mundial para empezar a ofrecer cosas distintas sobre esas redes? Imagínense, yo estoy especulando, acá los ingenieros me van a matar, pero imagínense si en un teléfono 5G te sale una realidad aumentada de una gran jugada en un partido. Estoy exagerando, pero creo que va a haber algo vinculado con eso conforme nos vayamos acercando a fin de año, porque esta es una ventaja también. Faltan 5 meses para que empiece el mundial.
Nada.
Sí. Claro, pero al bien mismo papelito. Tiempo es tiempo para poder pensar en ese tipo de cosas.
Sí, déjame terminar. En el caso de sí. TIM, ellos tienen 100 antenas activas y van a sumar 64 antenas más. ¿Esto qué significa? Que hoy llega la mitad de la población de Brasilia y que en 2 meses llegaría al 65%. También la estrategia es ir avanzando paulatinamente. Ellos sí van a tener un paquete adicional para 5G. Y en este caso, el paquete incluye, por ejemplo, acuerdos con juegos en línea, con el Fortnite, por ejemplo. Así que, bueno, eso. Como que ese tema de los juegos en línea, las transmisiones, el consumo masivo está claramente identificado. Y bueno, el Mundial seguramente va a jugar ahí su partido también.
Claro, la pregunta que yo os quería hacer es si en las discusiones iniciales ahora que estamos viendo, por lo que estáis comentando, mucho es centrado a la conectividad del usuario final. No se está hablando todavía, tú decías, Andrea, del tejido productivo, pero no parece que de momento se esté planteando mucho la utilización de 5G en estos entornos, sino que todo es un poquito centrado en el marketing hacia el usuario final, el marketing hacia la conectividad. O sea, de momento podríamos decir que estamos congelados un poco en una transición tecnológica al más puro estilo telco, es decir, pasando de 2G a 3G, de 3G a 4G, bueno, pues ahora de 4G a 5G, punto pelota, no hay más, ¿no? Estaríamos un poco en esta situación.
Sí, sí, vale. Sí, es así.
No hay discusiones más profundas sobre modelos de negocio, industria, acuerdos
con... No que estén trascendiendo, pero sí, ¿no? Sí estuvo con algunos casos vinculados con industria, sí.
Sí, me parece que son como casos más experimentales, pero sí se viene trabajando en asociación con industria. Lo que pasa es que también... es un proceso, lo hablábamos el otro día, es un proceso, se van implementando los casos testigo, no sé, en materia, por ejemplo, de incorporación de servicios innovadores, en Bratel, por ejemplo, empezó a incorporar servicios de telemedicina, están todos empezando a trabajar en ofertas más robustas, pero... Es un proceso. Me parece que de acá a fin de año vamos a decir, bueno, a mediados de año estábamos medio impacientes porque no había modelos de negocio, pero para fin de año seguramente ya haya un panorama un poco más claro, porque está todo ese proceso evolutivo. Pero, digamos, en el caso chileno, por seguir esa comparación, quizás es un poco más claro por los campus 5G, que ahí te permiten ver con más claridad por dónde va la investigación y por dónde están yendo los proyectos. En el caso de Brasil, son más aislados, pero sí están sucediendo. No con la fuerza comunicacional, inclusive, que tiene el caso de los campus 5G, porque es un producto en sí mismo, claro, lo que surge de los campus. Pero me parece que, que es parte de ese proceso.
Vale, entonces ahora con Brasil, en cuanto a su lanzamiento de 5G, la pregunta que hacíamos en el podcast, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es esperar a ver hasta dónde estira el chicle 5G Brasil para ver si realmente consigue ese efecto locomotora, como decías tú, Andrea, con América Móvil y Telefónica? Los grupos que si les va bien aquí posiblemente tengan más incentivo en lanzar la tecnología en otros mercados, donde quizá ahora son más reticentes, porque evidentemente cada filial tiene también su propia autonomía y su propia coyuntura, que depende un poquito de cada país el determinar si van adelante o no con la tecnología, y también depende evidentemente del regulador. Bueno, la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué esperáis de Brasil como periodistas para las próximas semanas, meses?
Yo lo que espero es que vamos a seguir viendo a una Anatel muy activa, definiendo nuevos objetivos hacia adelante, lo cual obliga a las operadoras a tener a todos sus equipos de ingeniería súper atentos a ver qué es lo que se está definiendo a nivel de regulador. Eso por un lado. Por el otro lado, a que en la medida en que los despliegues vayan avanzando y se vaya logrando una buena experiencia de la red, o sea, que la red esté operando bien, que los usuarios que se vayan subiendo a la red vayan teniendo una buena experiencia, todo eso, o sea, a mí me gusta lo que dice, ¿no? Esto del proceso, ¿no? Creo que vamos a ir viendo eso, vamos a ver una Anatel muy activa, porque la Anatel también dejó claro el año pasado que cuando no le fue bien con la banda para dar conectividad a las escuelas, y hay presupuesto para eso, y hay un objetivo claro de que eso se quiere cumplir, van a seguir activos a encontrarle el modelo de negocio a esa parte. Y yo calculo que, o estimo, o me imagino que la Anatel va a buscar el modo de comprometer a las operadoras a que se sumen a esos despliegues a futuro. Y los casos de negocios van a ir sucediendo en el mientras tanto. Siendo repetitiva en esto, Brasil tiene mucho despliegue de tecnología, de soluciones de Internet de las Cosas montadas sobre 4G que funcionan bien, pero es así chiquitita la participación que tiene el despliegue de estas tecnologías y soluciones tecnológicas sobre el agronegocio. Entonces, ahí va a haber una oportunidad grande de migrar aquellos que, en el caso de aquellas soluciones que están funcionando sobre 4G, y de directamente evolucionar hacia la quinta generación en donde lo justifique. Brasil, a nivel industrial, reúne los campos sobre los que se asegura que va a haber más impacto de la quinta generación, que es logística, que es comercio, agroindustria, sin duda salud, sin dudas, y pensar en toda su industria, en todo lo que es todo la siderurgia, toda esa industria más pesada, creo que parte de los casos orientados hacia la cuestión económica, hacia lo productivo, van a empezar a desarrollarse por ahí.
¿No es?
Claro, el caso que publicamos esta semana, perdón, Rafa, que te interrumpa.
No, de hecho te pasaba la pelota.
Justamente, era una implementación que hizo Claro y Embratel, un acuerdo que hicieron con una siderúrgica que tiene 3 décadas de desarrollo del país, y montaron una red privada 4G, LTE y 5G. O sea, es evolutiva. Esto que hablábamos antes, comienza por 4G, se desarrolla 5G, y la idea es automatización, inteligencia artificial, Internet de las Cosas. para el desarrollo de la industria 4.0 en esta siderúrgica. Y lo interesante también es el modo en el que se presenta, porque estos casos empiezan a ser la transformación digital, la inauguración de la transformación digital en un sector productivo específico. En este caso, una siderúrgica pesada, acero, me macheteo, esta empresa tenía una capacidad productiva cercana a las 4 toneladas de acero crudo anual. O sea, industria pura y dura. Y ahí está, Internet de las Cosas, inteligencia artificial para automatizar los procesos, para bajar los costos, para mejorar los rendimientos. Es un caso hoy, y la sociedad entre en Bratel y Claro, pero me parece que es uno de los que van a empezar a sucederse a medida que esto se vaya desarrollando. No, no quiero volver sobre lo mismo, pero estamos viendo los primeros, los emergentes. Y de una tendencia, me parece que viene por ahí. Por eso, volviendo al comienzo de la charla, es como si todo estuviese en sincro. Y va funcionando, va como los viejos trenes, ¿no? Motorizándose uno a otro. Ojalá así sea, y veamos el desarrollo y veamos en Brasil el ejemplo de cómo se puede ir desarrollando esto. Me parece que desde que comenzó toda esta saga, que fue la licitación, llegar al momento de la licitación de las frecuencias, a hoy, todo se viene desarrollando con mucha discusión, que también lo venimos cubriendo, pero avanza. Digamos, en el caso de educación, hubieron, por ejemplo, un montón de discusiones en torno de si se incluía o no se incluía la educación. La pandemia dejó claro, por ejemplo, que la educación tenía que formar parte de las prioridades de conectividad. Y ahora, en breve vamos a publicarlo, se empiezan a fijar los objetivos en torno a dar cobertura a la educación. Entonces digo, venimos cubriendo las discusiones, también el desarrollo de algo que se va como si fuese un nudo desatando de a poco y va evolucionando. Nada, me parece que es un escenario muy interesante porque se materializa en algún punto, ¿no? Vamos viendo los casos concretos y claros y esto no pasa en otros territorios que estamos cubriendo.
Perfecto.
Entonces empiezan a ser en algún punto un poco faros.
Perfecto. Bueno, pues la idea del podcast de hoy era justamente traeros las novedades de la 5G en Brasil, que arranca ahora. Es el primer chispazo de esta tecnología en el país. Se había lanzado con DSS anteriormente, se había anunciado, pero eran lanzamientos muy, muy de marketing. Si lo de Brasil ya es un laboratorio, lo otro era aún más laboratorio. Va a empezar a funcionar la 5G en Brasil. Vamos a empezar a ver cómo se desarrolla. Os preguntábamos en el podcast, ¿y ahora qué? ¿Pensabais que os íbamos a responder? No, ¿ahora qué? Pues ahora seguir leyendo telesemana.com durante los próximos meses y así os enteráis de ¿y ahora qué? Porque el ahora qué nosotros en realidad no lo sabemos. Solo podemos especularlos, traeros lo que conocemos en base al historial de las tecnologías anteriores y a partir de ahora, más que nunca, pegaditos a telesemana.com para ir entendiendo qué va a pasar con la 5G en Brasil y cómo eso impactará o se extrapolará al resto de mercados de América Latina. Muchas gracias a todos los que habéis participado desde LinkedIn. Os sigo poniendo los comentarios en pantalla para que el resto de la audiencia los pueda ir leyendo a medida que vamos desarrollando los temas. Y vamos a ir cerrando el podcast en el día de hoy, un viernes más, y dejarme que se despidan nuestras compañeras de telesemana.com. Noé, muchas gracias por tu input con respecto a la 5G en Brasil.
Bueno, gracias a ustedes y nos vemos el martes. El martes tenemos cita, chicos. Tenemos un café.
Charla de café, claro.
Claro. 3 de la tarde en Argentina.
Ahí está. ¿Y lo moderas tú, no, Noelia? ¿O quién no es? ¿Sí?
Lo modero yo. Vamos a hablar de las agendas digitales en la región.
Excelente. Muy bien. Y también, André, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí, habernos dado tu perspectiva y especulaciones sobre la 5G en Brasil. Es lo que queremos, por cierto.
Muchas gracias por darme el espacio para especular. Es algo totalmente libre.
Claro, aquí se puede, aquí podéis inventar que, lo que queráis.
Acá podemos, imaginamos y tiramos ideas también. ¿Por qué no? Podemos estar tirando ideas. Bueno. Así que bueno, muchas gracias. Siempre un gusto compartir este espacio con ustedes y con la audiencia que está allá detrás de las maquinolas.
Excelente. Muchísimas gracias a vosotras dos y a la audiencia que habéis estado poniendo vuestros comentarios y compartiendo inputs, que por cierto, yo los voy a guardar para darles un poquito de seguimiento, porque ha habido un par de comentarios muy interesantes con respecto a la 5G, IoT, la parte industrial, la parte en Chile. Así que nada, gente, muchísimas gracias por haber estado en este podcast y nos veremos el viernes que viene en otro podcast aquí en telesemana.com. Hasta la próxima.